say the price of my love is not a price that you're willing to pay.
Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista, algo esencial para el teatro.
Lo que hay que ver.
You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well.
Pues conocíamos hace unos días el listado definitivo de candidaturas a los premios Max de las Artes Escénicas, a esta 27ª edición que se celebra en Tenerife, 186 espectáculos, de los cuales algunos han sido recomendados por aquí, y no por la que les habla, sino sobre todo por nuestro colaborador Germán Castañeda, al que saludamos ya. Muy buenas, Germán.
Hola, Mireia.
Y que normalmente nos trae por aquí lo que hay que ver, y de eso que hay que ver, mucho parece que, bueno, pues que los jurados de los premios Max han estado de acuerdo, y mucha compañía vasca y mucha gente conocida, ¿no?, en ese listado.
Sí, nos han estado escuchando, parece, porque sí que coincidimos bastante, sobre todo en los vascos y las vascas que han sido nominados, como decías. De hecho, la obra con más nominaciones de todo el plantel de premios Max es vasca, es la de Kulunka Teatro, Forever, que ya hemos recomendado aquí varias veces, que elegimos como top 3 de nuestro año pasado, que le dimos nosotros también el año pasado en nuestros premios lo que hay que ver, el premio al mejor guión y a la mejor escenografía, y que ya hace un mes los premios Thalía también, que son esta nueva competencia que, que ha surgido paralela a los Max, también lo coronaba como mejor espectáculo de teatro, o sea que, que vamos.
Trabajo reconocido el de la compañía Kulunka con Forever, y bueno, pues eso, con toda la razón, pero lo que dices, hay muchísima presencia de compañías euskaldunas, pues Marmar Teatro, Adriana Bilbao, cuéntanos, Proyecto La Rúa, hay muchas.
Sí, prácticamente yo lo que iba a decir y lo que destaco es que prácticamente en todas las grandes categorías de los distintos géneros, ¿no?, espectáculo de teatro, espectáculo de calle, espectáculo infantil, en todas hay como mínimo una presencia vasca. O sea, mejor espectáculo de teatro está el Forever que decíamos, mejor espectáculo de danza tenemos 2 de 5 nominaciones, La Casa Vacía de La Rúa y Zarra de Adriana Bilbao. En espectáculo de calle tenemos a Dime Gas y a Roby Dancha Vertical, la que hace 2 años ya estuvieron nominados también por otro espectáculo. En espectáculo infantil juvenil tenemos también a Marmar Teatro, o sea que menos en musicales y o líricos tenemos presencia en todos los grandes premios, aparte de otras categorías como espacio escénico, autoría, dirección, etcétera.
Y también Yarín, por ejemplo, que estuvieron en Sala BBK, tienen un premio importante al que optan, ¿no? Mejor intérprete masculino, exaequo, ¿cómo va?
Eso es, exaequo para los dos, para Andrés Marín, el bailaor, y para John Maya, el danchari de Cuca y Dancha, que en esta producción, como decías, de Sala BBK, junto con la Bienal de Flamenco de Sevilla, que se estrenó en Sala BBK el año pasado y que ahora pues tiene esa nominación a Mejor Intérprete Masculino de Danza.
Bueno, pues mucha suerte para todos y todas, de todas formas lo dicho, ¿no? Bueno, pues ya está reconocido, es un premio, y veremos
y no
lo que ocurre.
Y no solo las felicitaciones, Mireia, pero yo creo que tenemos que romper aquí una lanza en favor de que el apoyo popular, tanto de la gente como de las instituciones y los poderes públicos, a estos grandísimos triunfos del teatro vasco a nivel de todo el Estado, yo creo que se deben apoyar y se deben celebrar un poco más, ¿no? O sea, yo me acuerdo de lo que pasó el mes pasado con cierto equipo rojiblanco y cierta copa que se ganó.
Sí, algo me suena.
Cómo nos volcamos todos, todas las instituciones, el dinero público, el dinero privado, en celebrarlo. Y, sinceramente, en las artes escénicas, podemos hablar en la cultura en general, pero en las artes escénicas en Euskadi tenemos un nivel muy de Copa del Rey del Estado. Y no veo yo ese nivel de recepción ni de fiesta institucional ni de apoyo público que me parece que deberíamos tener, porque por ejemplo María Goiriz Celaya, John Maya, Iñaki Ricarte e Ikerne Jiménez están nominados por segundo año consecutivo.
Efectivamente, ya son nombres habituales,
claro,
por ahí.
Segundo año consecutivo y muchas nominaciones anteriores, posibilidad de ganar este año. El año pasado María Goiriz Celaya e Iñaki Ricarte ya ganaron. En esta edición, en las categorías tanto de dirección como de autoría, 2 de 3 nominados son vascos, son María Goiriz Celaya, Iñaki Ricarte y el equipo de Kulunka. O sea, hay una presencia apabullante que creo que debería celebrarse tanto pública como popularmente. Ojalá que al nivel del fútbol, pero no pido tanto, solo un poquito.
De momento nosotros sondeamos aquí nuestra bufanda particular a esas artes escénicas representadas por lo que dices, por la gente de aquí. Y bueno, y pues no tanto como la gabarra, pero ya sacaremos algo así a navegar
a
por, por el riachuelo aquí del último apuntador, porque es que lo merece lo que dices. Muy buena la reivindicación que ahí queda. Y hoy, de hecho, nos vamos a centrar en más trabajos que, quién sabe, si luego pues serán reconocidos o no por diferentes jurados, premios y demás. Lo que sí que son dignos de destacar en cuanto a la cartelera que nos espera en el mes de junio, ¿no? Creo que arrancamos con un espectáculo que entra en el abono por humor al arte del Teatro Principal de Gasteiz, con lo cual imaginemos que ya va de comedia el asunto. Se pregunta algo así en tono musical. Vamos a escucharlo y hablamos ahora de ello. Pues eso, que quién canastos, ¿no? Es Iribarne.
¿De qué
va esto?
pues bueno, como decías, a ver, Iribarne, Manuel Fraga Iribarne, que parece un tema como un poco serio, incluso si me apuras aburrido, pero como decías, el abono de comedia de Gasteiz, del Teatro de Gasteiz, o sea que desde luego que comedia, y que el tono pues ya lo vemos con esta canción que han compuesto, ¿no? Porque tiene toda una banda sonora este espectáculo, con un montón de canciones que van saliendo a lo largo del espectáculo, y el tono, pues con este planteamiento que acabamos de oír, ya te lo puedes imaginar, ¿no? O sea, esto es en realidad una comedia absoluta y yo diría incluso una farsa vodevilesca con un punto hasta cabaretero que tira hasta de los típicos juegos de puertas clásicos, ¿no? De entradas y salidas de una escena con un montón de puertas de personajes, pero para contarnos, pues, la historia de Iribarne, pero por extensión la historia de la España reciente, ¿no? El paso de dictadura a través de la transición a la democracia, representado en Fraga, que al final es alguien que era la misma persona, pero cambió de traje. Entonces, este es un poco el paralelismo que nos quieren hacer con la historia de España. Pero, como digo, nada de tochos políticos y cosas sesudas, sino un tono totalmente divertido y entretenido, sin por ello caer en la frivolidad. O sea, esto demuestra que este espectáculo Iribarne demuestra que se puede hacer divertimento, puro divertimento, pero nada frívolo y muy serio y histórico, reivindicativo, sociopolítico, etcétera.
Sí, con un tema, como dices, que además en Gasteiz toca muy de cerca este personaje, por llamarlo de alguna manera. Y, en fin, bueno, pues merece la pena acercarse al principal. Será el 7 de junio para, bueno, pues por lo menos para esbozar una sonrisa con lo que nos trae.
Y varias, porque son casi 3 horas de espectáculo, esto hay que advertirlo, pero yo creo, por lo menos a mí, esto supongo que habrá opiniones para todos los gustos, que no decae y a mí no me sobra metraje y me parece que no deja de divertir, de entretener y de ser una historia, bueno, pues reciente e interesante que muchos conocemos, pero contada de una forma totalmente distinta por Esther F. Carro de Aguas, que es la autora y una de las protagonistas, que para mí fue la autora revelación del año pasado y que sigue en plena forma, desde luego.
Y por lo que leo entre los nombres de los intérpretes y apellidos, mucha gente de la tierra del tal Iribarne, ¿no? Mucho gallego, porque Suso, Anxo, Veiga.
Al final esto es una coproducción entre el Centro Dramático Nacional de Madrid y la productora o la compañía de Esther, que es Butaca Cero. Entonces, bueno, pues se han aliado ahí los gallegos con el Centro Dramático Nacional y han levantado esta producción que ahora, después de estar en Madrid, pues está girando.
Bueno, pues salimos del teatro para irnos a la calle porque, claro, una opción muy estival es el caso de los festivales de calle de verano, muy típico, evidentemente, cuando llega ya el buen tiempo. Y, bueno, pues arrancaba Humor Asoka, luego llegará Lekus Leku, Kale al Día y también Kale Arte en Gasteiz, donde te has querido también detener para hablarnos de qué, cuéntanos.
Pues sí, porque el de Gasteiz, Kale Arte, es el siguiente que tenemos, ¿no? De los festivales de verano, uno de los primeros de la temporada, como decías, luego muchísimos más en todos los municipios vascos, por suerte tenemos un montón de festivales de calle, en este caso del 7 al 9 de junio, en Gasteiz por distintas plazas, y bueno, tiene un programa extensísimo que no podemos desgranar aquí entero, pero sí apuntar recomendaciones que ya hemos hecho anteriormente y que Kale Arte recupera, ¿no? Tenemos el Olvido Flores de Estefanía de Paz, que es un espectáculo maravilloso, muy emocionante, muy cortito, es menos de media hora y bueno, es un ejercicio de memoria histórica a través del teatro de objetos y el circo precioso, que ella además representa en una caravana que lleva Exprofeso, donde solo caben 20 espectadores. Va a haber hasta 16 pases en la Plaza de la Memoria entre el 7 y el 9 de junio. No podemos recomendarlo con más ganas, pero también tenemos danza, por ejemplo, con Ercha, el espectáculo O Tempo Dis, que Ercha desde desde Guipúzcoa hizo para dos bailarines mozambiqueños que vienen a viajan a Europa cada vez que el espectáculo gira y que estarán otra vez, ya lo hemos recomendado, pero estarán en Gasteiz de nuevo. También Los Perros, que es otra compañía de danza de Navarra, Led Silhouette, que hemos recomendado otras veces y que estarán en la Plaza de la Provincia también con un par de pases. Hay mucho, mucho tema en el catálogo del Caldearte y nos hemos querido detener sobre todo en un estreno o casi estreno, un espectáculo recién estrenado, que es Susto, de Maite Guevara, la clásica clown alavesa, que bueno, de sobra conocida, y que bueno, que en su carrera con su propia compañía ha ido desarrollando espectáculos unipersonales, pero que en este caso se ha lanzado por primera vez a hacer un gran espectáculo con cuatro personas en escena, pero sobre todo con un equipazo entre bambalinas, bueno, tremendo, y con nombres, vamos, más que contrastados, ¿no? En la dirección tiene a Pablo Ibarlucea y Borja Ruiz, uh-huh. En el vestuario a Betiche Saitúa, que es también una de las más conocidas vestuaristas del Teatro de Euskadi, uh-huh. En el atrezo a Javier Tirado, que es también una persona especializada en máscaras y que hace un trabajo maravilloso, sí. Y que colabora con un montón de compañías de aquí. Entonces, bueno, un gran equipo para una clown que lo que ha hecho es mantener ese espíritu del clown, pero llevarlo a un montaje no solo de dimensiones más grandes, sino con el miedo, por eso el título de Susto.
Sí, como ese castillo del terror donde está situada la historia, nos la contaba por aquí, de hecho, la propia Maite Guevara, y tiene muy, muy buena pinta lo que dices, ¿no? Una mezcla con gente muy buena preparándolo todo, de ahí no puede salir nada malo.
Claro, y manteniendo, a pesar de que el tema central sea el miedo, bueno, manteniendo el tono de comedia y el estilo del clown, esos personajes como de gran corazón, ¿no? De un gran peso de la emoción, y también con añadiendo como un halo poético a través de un personaje más que hay por ahí rondando, que es la gárgola, porque los otros personajes pues son, bueno, estos encargados de dinamizar ese castillo del terror que está en quiebra porque no tiene público, y que en realidad, bueno, pues son tan patosos que lo que acaban dando es más risa que miedo, ¿no? Va por ahí el planteamiento, y es un espectáculo, bueno, para público juvenil y adulto de en torno a una hora de duración, y que se representa en calle y se concibió para calle, pero también se puede representar en sala, porque lo que ellos hacen y lo que harán en Gasteiz, en la Plaza de Santa María, en el Caldearte, es instalar un pequeño teatrillo callejero. O sea, ellos sí acotan el espacio, no es tanto teatro de calle como teatro en la calle, ¿no?
Eso es.
Ponen sus propias gradas para un elenco, para un aforo de 200 personas, y generan un espacio cerrado en el que además hay una grandísima proximidad entre el público y el elenco, de forma que se puede generar ahí un ambiente que no es tan habitual en grandes teatros o en el teatro de calle al aire libre propiamente dicho, o sea,
sí,
es más inmersivo, digamos.
Y del teatro de ir a, pues eso, ir por la plaza, encontrártelo, meterte en ese espacio que han creado ese proceso y disfrutarlo. Lo que sí es una sala, que es la BBK y que sí que va a coger de teatro en euskera en este caso, el 14 de junio, bueno, pues eso, esta sala de Bilbao donde podremos ver Errekamari, que atención a la dupla, hablamos de un espectáculo onírico coplero.
Esaten da ametsak partekatu egin daitezkeela. Ezkutuko esanaiak dituztela. Ezin dela inoiz ikusi ez duzunik amestu. Amets bakar batean gizateria osoa amesten dela. Esaten da arrain eta sirenak azaltzen diren ametsen atzean desira kontraesankorrak daudela.
Una opción en euskera, como decía yo, que se podrá ver el 14 de junio en la sala BBK y más adelante también en Getxo, en Musique Barri, el 27.
Eso te iba a decir, que aparte de en Bilbao va a estar también en Getxo, incluso antes en Ordizia el 13 de junio, y bueno, y seguirán girando porque se ha estrenado a finales del 23, tanto en castellano como en euskera, han estado incluso en Madrid y volverán a Donosti, y bueno, habrá muchas oportunidades de verlo. Y como decías, ¿cómo definirlo? Bueno, pues sí, lo de onírico coplero puede ser algo así, porque al final, bueno, esta es la historia de una infancia y una adolescencia de un crío en la Euskadi de los 90, un crío que al final descubre que no encaja en esa sociedad, ¿no? En ese mundo y sobre todo en la normatividad imperante. Y bueno, a partir de la historia de ese crío, pues se usa lo queer como representación de toda disidencia, ¿no? Y de a qué hay que renunciar a veces siendo disidente para lograr ser querido, para lograr ser aceptado, para encontrar tu lugar en el mundo, para no sufrir el rechazo, ¿no? Entonces, por eso ese paralelismo con La Sirenita de Christian Andersen, con Errekamari, que es la Lamia clásica, ¿no?, de la mitología vasca, uh-huh, y esa decisión que tienes que tomar de si pierdes tu cola de pez, que es como se llama,
se titula, ¿no?,
eso
en
es en castellano, uh-huh, el espectáculo, cola de pez, si renuncias a tu cola de pez para encajar en el mundo o mantienes tu cola de pez, que es lo que precisamente te da una personalidad, ¿no? Entonces, todo esto es, por un lado, muy real, porque parte de la autoficción del coautor y único protagonista, que es el actor Egoitz Sánchez, uh-huh. Y, pero bueno, pero está es autoficcionado, aunque parta de sus vivencias reales, y sobre todo está contado de una forma muy poco clásica. No es tanto un monólogo ni una historia al uso, sino una sucesión de escenas muy diferentes. Y como decías, pues tenemos escenas más oníricas, más poéticas, tenemos secuencias más naturalistas, con un lenguaje como más directo y una representación como más teatral habitual. Uh-huh. Tenemos pasajes musicales, tenemos coplas, por supuesto. Y bueno, es un espectáculo muy peculiar, muy, muy original, con una mezcla de lenguajes también muy, muy interesante y muy diversa, y donde, bueno, lo principal es la potencia visual de lo que han conseguido con el espacio escénico, con el vestuario, también con el espacio sonoro, con las músicas, con el carisma de Goich y las diferentes encarnaciones que son al final el mismo, ¿no?, de pequeño, de adulto, frente al mundo, etcétera. Y bueno, me parece que tiene una importancia crucial en este montaje, tanto él como protagonista y coautor, como la dirección y por donde Javier Lara y Natalia Huarte han llevado la dirección y la puesta en escena, ¿no? Por ese halo que decíamos, que puede ser más metafórico, más poético, más naturalista. Bueno, es muy peculiar. Yo creo que es, uh-huh, un espectáculo que merece la pena descubrir y quizá no tener mucha información a priori para dejarse sorprender.
Eso es, bucear un poco en él, ¿no? Nunca mejor dicho, entre el mar que nos proponen en Errekamari, Cola de Pez, y que, bueno, pues queda que pensar y sales del teatro, pues eso, con esta realidad para mucha gente, pues sobre la espalda, ¿no? Para, uh-huh, darle al coco y pensar sobre ella. Vamos a hablar ahora del padre, que ya estuvo pues en Teatro Principal, si mal no recuerdo, en Gasteiz, va en esta ocasión a Donosti, ¿no?, el 29 de junio, estaba, uh-huh, por lo tanto, de gira por Euskadi, José María Pou y el resto del elenco del padre. Suena tal que así.
¿Dónde dejaste el reloj?
Yo qué sé, en algún sitio, yo qué sé, no me acuerdo, en algún sitio. El caso es que ahora ya no está, ¿eh? Ahora ese reloj es inencontrable, inencontrable. La prueba es que no lo encuentro. Y es esa mujer la que se lo ha llevado, estoy seguro, ¿eh?
Ha llegado tu marido.
¿Quién?
Tu marido.
¿Qué marido?
Coño, el tuyo, hija, el tuyo, ¿cuál va a ser el mío?
¿Miguel?
¿Tu marido?
Papá, yo no estoy casada.
¿Y cuánta gente reconocerá, ¿no?, esta escena, estas, sí, palabras? Bueno, aparte de la película ya el padre, la obra de teatro ya también representada, pero bueno, en fin. Y la situación, sí, en sí, ¿no?, de lo que nos habla el padre.
Sí, la situación es, bueno, pues ese deterioro cognitivo en la tercera edad. Uh-huh. Y el padre es un texto francés de 2012 que inmediatamente se convirtió como en un clásico del teatro contemporáneo, uh-huh, por ese inteligente y original planteamiento que tiene, que nos hace empatizar, entender la realidad de la persona que se está deteriorando, cuya memoria se está deteriorando, sin caer directamente en lo lacrimógeno o en lo más dramático, ¿no?, que lo tiene obviamente este tipo de situaciones, pero el planteamiento original es que lo que hace ver al espectador es un poco lo que está creyendo ver el protagonista, que es este padre cuya memoria se deteriora, y yo creo que esa es la clave que ha hecho que este guión de Florian Seller, que primero fue obra de teatro, luego fue película con Oscar para Anthony Hopkins como uh-huh, protagonista, que ya habíamos visto versiones anteriores incluso en castellano, ¿no?, dirigida por José Carlos Plaza con Héctor Alterio,
sí,
y en este caso, bueno, pues José María Mestres dirige y José María Pou, que es, bueno, uno de los grandísimos actores actuales, ¿no?, del teatro español, protagoniza y yo creo que está impecable como este abuelo, el padre, pero bueno, en realidad abuelo, uh-huh, en proceso de deterioro cada vez más acuciante y cuyo planteamiento escénico funciona, porque me parece que es un guión perfectamente escrito, perfectamente bien construido, que es que aunque lo montes mal, me parece que es tan inteligente que acaba saliendo bien, ¿no? Y precisamente este caso no está mal montado. Además, la apuesta está muy bien planteada. Primero fue en catalán la versión y finalmente ha acabado traduciéndose al castellano y está girando por todo el estado precisamente por eso, porque aunque sea una historia que conocemos y que hemos visto en distintos formatos, pues sigue funcionando. Y Poe hace en escena en 90 minutos un trabajo en el que incluso parece que le estás viendo y sintiendo envejecer físicamente sin que abandone el escenario, ¿no? O sea, al final está representando un deterioro cognitivo, pero llega a ser tan verosímil que parece que es hasta físico el propio deterioro.
Digno, por lo tanto, de ir a ver a Josep Maria Pou y el resto de los intérpretes que le acompañan ahí en escena. El padre, pues una opción es a finales de junio, el 29 en concreto, en el Victoria Eugenia, allí en Donosti. Si hablábamos de los festivales veraniegos, bueno, pues en verano también como que pide un poquito mover un poquito el esqueleto, ya empezar a movernos al ritmo de los musicales de los que nos traes. Vamos a mencionar un par de ellos, ¿no? De los que ya hemos hablado en alguna ocasión, creo, y que abren de nuevo temporada ahora en el mes de junio. Cuéntanos, ¿con cuál empezamos?
Pues podemos empezar con el tiempo entre costuras, porque como dices, en verano, pues con las fiestas populares, las programaciones más ligeras en los teatros municipales, pues empiezan a llegar musicales, y ahora mismo en junio ya, en este próximo mes, llega el tiempo entre costuras a Gasteiz del 27 al 30 de junio. Y como decías, ya lo hemos recomendado anteriormente cuando ha estado en otros municipios vascos, porque bueno, es la historia de la novela de María Dueñas, ¿no? Superventas, bastante conocida, la historia de la modista Sira Quiroga.
Sí.
Y bueno, es un musical nuevo creado en España por la productora española Beón sobre este libro, con música original, con el apoyo de la propia María Dueñas, y que yo creo que ha salido bastante, bastante redondo. O sea, no estamos ya importando una franquicia ya de solvencia aprobada, sino que estamos haciendo un espectáculo totalmente nuevo y totalmente con elenco y talento local. Y bueno, pues ha sido una propuesta muy ambiciosa y que yo creo que ha salido muy bien. O sea, en concreto tiene unos 15 primeros minutos que son como una lección magistral de cómo se tienen que contar las cosas en el género musical. A mí me parece que todo el primer número, los 15 primeros minutos, es apabullante, y luego el ritmo efectivamente no decae, también porque la historia del libro, bueno, pues tenía un montón de tramas, subtramas, está ambientada en la posguerra civil, bueno, tiene tramas de políticas, de espías, el tema de la moda, porque ella es modista. Bueno, tiene una gran historia, tiene una diversidad de escenarios que permite mucho juego escenográfico, mucho cambio de vestuario, mucho cambio de tipos de música. Y bueno, yo creo que les ha salido, a los de Beón les ha salido muy bien. Es una productora que lleva tiempo apostando por hacer musicales originales en vez de por importarlos, y pues van cada vez a mejor, sinceramente.
No puede ser.
Y de esa ciudad que escuchábamos, vámonos a una más cerquita, ¿no? Nos pilla aquí, de hecho, la canción que escuchamos ahora y que vamos a despedirnos, de hecho, con ella, pues es la que hace referencia a Agur, Ochoa Feroz, ¿no? Esa despedida a la Ochoa.
Sí, la Ochoa que lleva, bueno, despidiéndose, pues como los toreros, ¿no? Una despedida larga, que se va a alargar ya un año. Empezó despidiéndose en la Astenagusia de Bilbao del año pasado, con este montaje, Agur Ochoa Feroz, este montaje musical, que todavía sigue por ahí de gira y que tendremos en el Musique Barri de Guecho el 29 de junio.
Uh-huh.
Y bueno, pues otro musical también creado con talento local, con talento vasco, de cero. Y bueno, pues es el típico musical jukebox, que se llama de coger el repertorio de un artista y en base a esas canciones construir una historia.
Ajá.
Pero aquí se ha utilizado mucho más inteligentemente por parte de Una Izquierdo, que es el autor y aparte uno de los coprotagonistas, para contar la historia real, el biopic, la biografía de José Antonio Niel Fala Ochoa. E ir intercalando en la historia cuando procede canciones tanto de la Ochoa como de la época, cantadas por la misma Ochoa, que está ahí en escena, no participando como actor, sino participando simplemente como cantante en los momentos en los que entran las canciones, ¿no? Entonces no es un musical al uso, es una propuesta musical original, ¿no? Sobre la Ochoa, con la propia Ochoa en el escenario. Y bueno, pues lo que digo, contando su vida, representado él por otros actores, y todo su entorno y toda la gente que le rodeó, la familia, los amigos, los amantes, en sus primeros años, sobre todo, hasta convertirse en la Ochoa que todos conocemos, y pasando, bueno, pues unas penurias de económicas, de cárcel, de persecución, ¿no?
Sí, sí, una vida apasionante la que ha tenido que vivir José Antonio Nielfa, y que al final esto es un regalo, como quien dice, para él, ¿no?
Un regalo final y un
reconocimiento. Que lo viva él, y para quien vaya a verlo, pues claro, pues también,
claro,
pues
ese
buen rato.
Que este reconocimiento a una figura clave en los derechos LGTBI en Euskadi y a nivel nacional en la dictadura y la transición, que no se le haga una vez fallecido, ¿no? Mejor hagámoselo ahora.
Que lo disfrute ahora.
Que lo disfrute él, que lo disfrutemos nosotros con él, porque este espectáculo es absolutamente disfrutable. No tiene un solo momento de bajón, tiene un ritmo y una emoción todo el rato, que si no es por la canción que está cantando la Ochoa, es por cómo están contando determinado pasaje de su infancia. Bueno, me parece que es un montaje brillante que merece mucho la pena ver.
Pues este montaje pone el punto y final a las recomendaciones de cara a junio. Gracias por habernoslo traído por aquí. Danza, musicales, como decimos, festivales, humor, de todo. Gracias, Germán Castañeda. Nos volvemos a escuchar el próximo mes. Y nada, con la Ochoa nos despedimos. Un abrazo, nos vemos.
Gracias a vosotras. Nos escuchamos el mes que viene.
Perfecto.
Nos
agur, agur.
Agur.
Libérate, libérate. Ser sexual no es un delito. No lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate. Si estás vivo y no estás muerto, dale gusto ya a tu cuerpo. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar. Y que un mal rayo le parta al que no quiera tragar. Libérate, libérate, no vivas más oprimido, busca tu felicidad. Y aunque alguno te critique, y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
Mucha mierda.
Mucha mierda.
Mucha mierda.
Mucha mierda. Mucha mierda.